Bueno, el domingo próximo pasado estábamos estudiando o viendo quién es Jesús. Yo quisiera continuar, quisiera hablar hoy de Cristo el Mesías, de la importancia que tiene esta información para nosotros. Y me acuerdo de lo que la palabra Mesías significa, en hebreo significa ungido, y ha dado origen a la palabra Cristo en griego y en español, porque antes no, la palabra Cristo en el original no existe. Por ello usted lo puede encontrar en una Biblia alemana, o en la Biblia de Rotterdam, la versión de Rotterdam, que aparece la palabra Jesus Christus. Pero es una derivación de ese latín que antes no existía y es para colocarlo como Mesías. Aunque hay una Biblia alemana que la palabra Christus no figura y aparece la palabra Mesaya. Pero prácticamente no la usa. Y esa es la forma de entenderlo. Encontramos ahí en Romanos, vamos a mirar Romanos capítulo 9, Romano capítulo 9, versículo 5. Romanos capítulo 9, versículo 5. Dice así: Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Sin nombrarlo expresamente en la profecía bíblica, en el libro de Proverbios, ahí en el capítulo 8, versículo 23, dice acerca de la sabiduría: eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. Yo estoy leyendo otras versiones. El concepto de tener el principado significa literalmente en hebreo hacer ungido. La palabra príncipe en hebreo tiene la connotación de raíz de ungido, lo cual implica a Cristo. Pero por otro lado lo encontramos como la palabra simiente o la simiente. No simientes, sino simiente. Después de la caída, Dios dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Capítulo 3, verso 15 de Génesis. Aquí encontramos la primera promesa implícita tocante a aquel que había de venir y vencer a Satanás, hiriéndolo en la cabeza. El diablo heriría en el calcañar al descendiente de la mujer. Cristo, hecho hombre, quien pasó por la muerte para salir de ella victorioso, dice ahí en Hebreos 7:14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. A lo largo de toda la historia ha suscitado la enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente del diablo. Es una guerra inusual. Nosotros estamos dentro de la simiente de la mujer. Y el mundo es la simiente del diablo. Y hay guerra entre ellos y nosotros, y entre nosotros y ellos. No hay clase de tener amistad o de estar en una tregua. No lo hay. Es guerra continua, total. La batalla es a muerte, sin cesión de derecho. El que está triunfando hoy, y lo ha hecho desde siempre, es Cristo. Y nosotros, como estamos del lado de Él, somos más que triunfadores, más que vencedores, dice. ¿Por qué? Porque no estamos luchando por nuestra propia cuenta. ¿En quién luchamos? En Cristo Jesús. Él es el que lucha. Él nos ve, Él ve a cualquiera de nosotros trabajado, cargado. Necesita de la asistencia inmediata. Observa y envía la ayuda, el socorro. Y no lo deja derribado, no lo deja caído. Él lo sostiene, le da la fuerza, lo anima, lo empuja. Y si se se queda quieto, ahí anda empacado como una mula, él se encarga de hacerlo caminar. No te detengas, avanza. Y a veces reconviene fuertemente. Y se vuelve hostigamiento por parte de Cristo contra el creyente. El tema es, no te quedes quieto, avanza, está en guardia. Por eso el Señor mismo, en parte de las Escrituras, los Evangelios, colocó la palabra velad, atended, vigilar. Está desparramada por todas las Escrituras para el obediente, para aquel que busca el triunfo en lo personal y el saltar a su Señor, sea alguien que está atento a la voz de Cristo. No cierra sus oídos, no se queda descansando sobre sus laureles, no se duerme, no. Es alguien que está observando detenidamente. Está confiado en Cristo, no está confiado en sus propias fuerzas. Él mira todo lo que está por delante y observa. Y lo ve a su Señor actuar y él va a imitar todo lo que hace su Salvador. Él no se queda quieto, ese creyente es un victorioso. Él camina a la victoria. De ahí que Pablo, habiendo conocido profundamente el sentido de lo que es ser un vencedor, colocó en el libro romano a aquellos que eran más que vencedores. No se quedaban con un solo triunfo en la mano, con una sola corona de victoria en la mano. No, muchas. Muchas. Porque no iba a haber una batalla sola, iba a haber muchas. Desde el día que nace o renace espiritualmente hasta que es llevado a la presencia del Señor, ese creyente vive en lucha constante. Batalla tras batalla. Heridas sobre heridas se acumulan en su alma y probablemente en su cuerpo también. Y todas ellas son condecoraciones, son todas medallas. Cristo tuvo que gustar la muerte para animarnos, para enseñarnos que las tribulaciones y los sufrimientos, aunque nos pueden llegar a costar la vida, para nosotros son triunfos. Para nosotros nos lleva a la victoria. Para el mundo locura. ¿Qué? ¿Morir? ¿Por quién? ¿Por Cristo? ¿Están ustedes todos locos? ¿Cómo van a morir por Cristo? Ese murió y no resucitó y ustedes se están entregando a la tribulación, a la muerte. El mundo razona así. Nosotros sabemos que todo lo contrario. Esa muerte de él fue el triunfo. Fue la victoria final sobre el pecado. Y bueno, nosotros seguimos sus pasos, seguimos sus huellas. ¿Quién no quiere ser un imitador de Cristo? ¿Quién no se quiere identificar con él? ¿Quién no quiere sentir? ¿Acaso no vivimos la palabra de él? ¿Usted no gusta ese alimento especial que la palabra de él? La vivimos, la sentimos, la memorizamos, la masticamos y la volvemos a digerir y somos como la vaca. La vaca mastica primero el pasto.
Rumea.
¿Eh? Rumea, rumea, correctamente, bien dicho, hermana Elisa. Rumea, se traga el pasto y después al rato usted ve que está de vuelta. ¿Qué está haciendo? La sacó de vuelta y sigue masticando. Así nosotros, la palabra de Dios, continuamente la rumeamos. Es la que nos alimenta, le sacamos bien todos los nutrientes, porque nos alimentamos del Señor Jesucristo. El Señor Jesús se enfrentó con los enemigos de su tiempo, fariseos y escribas religiosos. Él le dijo que su estado, su condición era paupérrima, los llamó hipócritas, se ofendieron, está afectando su dignidad. Sin embargo, él no tomó ninguna piedra para arrojársela. Ellos sí tomaron piedra para matarlo. Y él le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque no querían hacer la voluntad de Dios. Y siglos después de la caída, el ángel de Dios se aparece a Abraham. Y después de haber ofrecido a su único hijo, Abraham, le dijo, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22, 17, 18. Nosotros somos parte. parte de esa simiente, hermano y hermana. En nosotros, somos parte de esa simiente. Nosotros somos los benditos de Dios. Hemos sido bendecidos, hemos sido engrandecidos. Se nos dio un nombre, se nos dio autoridad, se nos dio poder. Somos ahora hijos de Dios. Antes no teníamos tales beneficios, pero ahora sí. Somos descendientes de nuestro padre Abraham. Y usted dirá, yo, pero si yo soy argentino, o paraguayo, o peruano, o alemán, o el que fuere, o italiano, no interesa. Usted viene de una simiente espiritual que es magnífica, es única, es maravillosa, de la simiente de Abraham. De la cual, de esa simiente, vino el Cristo. Y nosotros venimos a través de él. Si Cristo en Abraham tenía todas las bendiciones, cuanto más nosotros que somos herederos y coherederos. Somos herederos de Abraham y coherederos con Cristo de todas las bendiciones. Derrotados, jamás. Abatidos, jamás. Vencidos, jamás. ¿Por qué? Porque ya todo lo que era de lo malo contra nosotros no puede. Ahora hay una amonestación en la Biblia. Dice, amado, no seas vencido por lo malo. No nos dejemos vencer por lo malo. Lo que fuere, lo que atente contra ti. Lo primero que va a tratar de atentar lo malo es de bajar tu nivel de fe. Que te sientas agobiado. Que desconfíes. Pero ¿cómo? Si ayer estaba bien enchufado. Ayer estaba con toda la polenta, vio, ayer estaba bien, me sentía bien. Como que usted estaba manejando un transatlántico, navegaba a toda velocidad por alta mar, en un mar embravecido, se sentía tan seguro que por más que la ola lo golpeara, lo dieran boca abajo, usted contra el piso en el barco, usted se ponía de pie, se sentía seguro. Al otro día, está navegando en una frágil canoa, en un arroyuelo, y se siente como que me estoy hundiendo. Alguien o algo se levantó un poquito de agua, una marejada, y se está viendo. No, no olvide que al frente del barco de su vida el capitán es Cristo. Y ese sabe navegar muy bien. Ese conoce todos los instrumentos. Y tiene poder para sosegar vientos y tormentas. De la ola de la altura que quiera crecer el mar, dice que acá en el sur, comentaban los expertos, cuando en el pasado mes de diciembre y enero iban a buscar al desaparecido submarino San Juan, dice que los barcos se tenían que enfrentar en la búsqueda con olas de 7 y de 9 metros de altura. Yo digo, ¿cómo será eso? ¿No? Entonces, buscando en el informativo, es como si en el plano, el barco está navegando en el plano, y se le levanta un edificio de 7 pisos de alto y se cae sobre el barco. Imagínese, semejante golpe lo puede partir por la mitad y mandarlo a pique. Sin embargo, no lo destruye. Y flotan, pero decía, se hace imposible bajar un sonar a algo ahí, porque es una la ola viene de acá de frente, viene de atrás, aparece el costado, los vientos, y anda como una cáscara de nuez flotando ahí arriba. Imposible. Sin embargo, nuestro capitán tiene todo bajo control. Usted a lo mejor está navegando en un mar de desesperación y hay olas de 15, de 20 metros de altura, por ser exagerado, y que caen sobre usted, y eso a veces es abatimiento, desesperación, angustia, ansiedad, como lo que sea. No te sientas mal. Aunque usted está en esa situación, piense, el que tiene el control es Cristo. Yo sé en quién he creído, ¿no? Así dice el himno, yo sé en quién he creído. Bueno, él tiene el control. Bajo toda circunstancia, bajo todo aspecto Porque Él es el Cristo, Él es el Mesías. Hubo un solo Cristo, un solo Mesías que fue a la cruz del Calvario. Y ese Cristo, ese Mesías, en la cruz expió todos nuestros pecados, limpió todas nuestras maldades y avizoró para nosotros un futuro mejor, un esplendor, algo maravilloso. Vivíamos en tinieblas y aparecimos en la luz. Antes andábamos desnudos y ahora andamos cubiertos. Antes nos avergonzábamos, teníamos miedo. Dios, ¡ah! Ahora no. Ahora podemos levantar la mirada al cielo francamente y sonreírle a Dios y decirle, gracias, estás ahí. Qué bueno es tenerte. Qué gozo. Podemos cantarles alabanza de gratitud, tributarle nuestra admiración por todo lo que Él hizo y sigue haciendo. Y jamás nuestras palabras se van a cambiar en agradecimiento a Dios. Está también la simiente de David, según Primera de Crónica 17:13, que está expresamente citado ahí en Hebreos, capítulo 1, versículo 5, que está aplicado al Hijo. Por supuesto, es la profecía de Natán, que se refería a Salomón, de un modo inmediato, ¿no? Pero la visión iba mucho más lejos, hasta aquel quien Dios podía decir, lo confirmaré en mi casa y en un reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Primera de Crónicas 7:14. Su casa será para siempre. No era solamente la casa de David. Estaba el David verdadero, la simiente de David. Su casa. David era perteneciente a su casa. Los descendientes de David eran pertenecientes a su casa. Juan el Bautista era perteneciente a su casa. Los apóstoles eran pertenecientes a su casa. Los discípulos, los verdaderos discípulos de todos los tiempos. Esta simiente de David, que hoy está acá en Morón, es perteneciente a su casa. Todos pertenecemos. Y sepamos, ciertísimamente, casa de Israel, que el trono de este David permanece para siempre. Él no va a ser quitado de ese trono. No va a venir nadie, ningún enemigo de él, a decir, ¿qué estás haciendo? Dame este trono. No. Yo tengo mi trono, el trono lo conquisté, es mío. El cetro es mío. La alfombra es mía. Y esos son todos mis súbditos y son todos míos. Y tú no tienes derecho a reclamar nada, el enemigo que fuera. ¿Sabes por qué? El enemigo dirá, ¿por qué? Porque los compré con mi sangre. Yo pagué el precio por ellos. Ellos ahora me aman y me siguen. Y me siguen con amor. No con temor de esclavitud. Algunos de ellos probablemente se sometan a mí en reverencia y temor de esclavitud, como pasaba con Pablo. Pablo estaba encantadísimo de ser un esclavo de Cristo, un esclavo de eso de las galeras. Él se sometió voluntariamente porque conoció el esplendor, la majestad. Él tuvo la oportunidad de ver, de observar, no solamente de haber sido herido con una ceguera momentánea, pasajera, pero fue sanado, sino de ver que la palabra que Pablo predicaba en las sinagogas tenía poder, y el poder era de cambiar aquellos irresolutos pensamientos de aquellos judíos que estaban en las sinagogas, en lugares gentiles, y podían creer y aceptar que el Cristo era el Mesías ordenado para Israel. Y él veía que podía refutar y cambiar aquellos pensamientos, aquellos dichos que esgrimían aquellos hombres, que probablemente con honestidad, con sinceridad, hasta que a través de las Escrituras y por el poder del Espíritu Santo, hablando en la boca de Pablo, llegaba a convencer y a transformar aquellas conductas hostiles y darse cuenta que este Cristo, al cual muchos habían levantado la mano y habían gritado crucifícale, hoy estaba ahí también para amarlos y salvarlos, para perdonar todos sus pecados. Él era el ungido. Moisés había anunciado que Dios suscitaría para su pueblo un profeta como él. Un profeta como él. Tomado de entre sus hermanos. Vamos a ver ahí, hermano, Deuteronomio. Vamos a mirar ahí en Deuteronomio capítulo 18. Vamos a mirar ahí Deuteronomio capítulo 18. Porque creo que esta palabra es muy importante. Toda la palabra de Dios es importante. Pero, convenientemente a lo que estamos estudiando la mañana, y por supuesto, lo que luego nos trae para nosotros la iglesia. Capítulo 18, versículo 15 al 19. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Dios pondría sus palabras en su boca y le daría autoridad. Note esto, por favor. Note. Si nosotros somos imitadores de Cristo y hacemos todo lo que Él nos mandó, Dios pondrá las palabras de Jesús en nuestra boca y nos da autoridad para hablar en su nombre. Si alguien no la escuchaba, se le iba a pedir cuentas. Si alguien no nos escucha, Dios le va a pedir cuenta a esa persona. Los judíos habían comprendido muy bien que se trataba del Mesías cuando le preguntaron a Juan el Bautista, ¿tú quién eres? Y él negó, yo no soy el Cristo, dijo, o Elías. Por lo cual le volvieron a preguntar, ¿eres tú el profeta? Y él dijo, no, yo no soy el profeta. Eso lo pueden ver ahí en Juan 1, 19-21 y también en Hechos capítulo 3, versículo 22. El Salmo 2, según el Salmo 2, también es Cristo el Rey. Pues dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo nombre. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines la tierra. Versículo 6 y al 8 de este Salmo, precioso Salmo 2. El Salmo 110 le presenta como sacerdote. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, dice el versículo 4, cosa que confirma la epístola a los hebreos en varios pasajes, entre ellos el capítulo 2, versículo 17, que dice eso. En la palabra, tanto el profeta como el rey y el sacerdote debían de ser ungidos. Bien, ¿qué nos toca a nosotros? Nosotros no somos el Cristo, porque ya hubo uno. Pero sí somos considerados sacerdotes y somos profetas para actuar como sacerdotes de Dios delante de Él y como profetas a las naciones, tenemos que ser ungidos. ¿Cómo hemos sido ungidos? Por el Espíritu Santo. Se nos dio la autoridad en nuestras lenguas. Podemos hablar con autoridad. Una de las expresiones de autoridad que el Espíritu Santo faculta a aquellos que aman a Dios, que es el amor. Nuestros ojos, cuando miramos a todo el mundo en necesidad, al que fuere, esté enfermo, sea pobre, en la condición que fuere, lo miramos con ojos de amor. Porque tenemos la mirada de Jesús, ya colocada por el Espíritu Santo. Y cuando transmitimos el mensaje del Evangelio, o lo que hablásemos del Señor, sea que hablemos en amonestación, exhortando, derrarruyendo o enseñando, lo hacemos como si fuese la palabra del mismo Jesús. Manejamos esas capacidades otorgadas por el Espíritu de Dios. Él nos convirtió en sacerdotes y en profetas. Pero el apóstol Pedro dice, un reino de reyes y sacerdotes. Un día seremos coronados como reyes. Seremos reconocidos como reyes. Ahora, no reyes en el sentido literal de la palabra, sino que los que se mueven delante de Dios, los que habitamos delante de Dios, nuestras formas de conducirnos es como que fuésemos reyes o reinas. Ahí en nuestras personas, Dios observa nuestra solemnidad en nuestros movimientos, Dios observa nuestros comportamientos, nuestras formas de actuar, nuestras formas de pensar, de ver, todo como lo hace un rey. Un rey, no cualquiera llega al puesto de rey. Hoy, si alguien quiere ser rey, primeramente, bueno, tiene que ir a la escuela. Lo mandan a los mejores colegios, a los más, los colegios más exigentes. Y no se permite que un rey repruebe en nada. Tiene que ser un eximio nadador, un buen comandante de ejércitos, tiene que ser un hombre entrenado o una mujer entrenada en toda sabiduría. Y sobre todo, acá, la oreja, el oído, para saber escuchar. Y sobre todo saber escuchar los buenos consejos de sus consejeros. Nuestro buen consejero, el Espíritu Santo, Él es el que continuamente nos está dando la información. Y el cristiano se capacita para llegar a ser rey cuando Él determine que vengamos con Cristo a reinar los 1000 años. Y seremos puestos cada uno en un... a quien gobernador, gobernador, al que rey, rey, al que rey, reina, todos seremos puestos en lugares donde le serviremos bien a Él. Pero previa capacitación, previo entrenamiento, para ser un buen soldado en el campo de batalla, ¿qué tiene que tener?
La armadura
y entrenamiento.
Entrenamiento.
Que no nos pase como al rey David, que fue a luchar contra Saúl, contra Goliat, y Saúl, ¿qué le dijo? Tomá, ponete la armadura mía, le dio una espada grandote. ¡Ay, rey, no puedo! No va. Va de acuerdo a la capacidad. Bueno, usted se tiene que entrenar en el campo de batalla de la vida. Ahí está su lugar de entrenamiento. Usted se entrena como profeta. Predica la palabra, habla, y gana alma, gloria a Dios, usted es sabio. Rinde culto a Dios todos los días, como Melquisedec, se prepara ahí, usted levanta sus manos y lo adora y lo bendice y lo glorifica y lo exalta, está haciendo el sacerdote. Pero acá en la tierra todo es entrenamiento para llegar a aquel día, cuando vengamos en la resurrección de los justos, y vengamos a gobernar 1000 años con Cristo, esas tres funciones en nosotros se cumplen. Pero tenemos uno que nos ha enseñado, Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y dijo Pablo, sé imitador de mí como yo soy de Cristo, le dijo a Timoteo. Bueno, nosotros hoy tratamos de, en cierta forma, de ser bastante semejante a Pablo, ¿no? Tratando de imitarlo porque él era el imitador de Cristo. Es decir, el discípulo nunca puede ser mayor que su maestro, ¿eh? Nunca. Es decir, nosotros no vamos a ser superiores a Pablo. No hay ninguno que lo pueda llegar a superar porque él fue uno solo, Pablo. Como hubo un solo Señor y Cristo. Uno solo, no hay dos. ¿Que hay muchos imitadores? Bueno, sí, lo hay. Hay muchos imitadores. Pero ninguno llegó a la exigencia, a la estatura, como llegó Cristo o como llegó Pablo. Y Pablo le enseñó a Timoteo, Timoteo, esfuérzate, lo puedes hacer. Si él se lo estaba diciendo es porque, aunque lo veía jovencito y a lo mejor con tibieza y temores y había duda, lo podés lograr. Y para nosotros es lo mismo, es la misma información, lo podemos lograr. Lo podemos alcanzar. Entonces, hermanos, lamentablemente el tiempo no me da para poder hablar de los sufrimientos y las glorias de este Cristo, el Mesías, pero Dios mediante el próximo domingo, si usted viene, también va a aprender que a través de los sufrimientos usted recibe gloria por parte de Cristo. No medallas, ¿eh? No medalla. La medalla allá en el tribunal de Cristo, pero recibe glorias acá abajo. Y le voy a demostrar los beneficios de esas glorias que usted conquista cada vez que tiene oportunidad para su vida personal y cómo llena también con satisfacción plena al Salvador, al Mesías, el Cristo. Amén. Si alguno de los que estamos en esta mañana, en este lugar, viene trabajado, cargado, luchado, batallado, como usted se sienta, pero quiere irse renovado. Hoy, como dice un himno, ríndete a Cristo, entrégate a Cristo, dile al Señor, Señor, yo necesito hoy una doble porción de todo. Necesito una doble porción de esfuerzo, una doble porción del Espíritu Santo, necesito una doble porción de capacidades, todo que sea doble. Y yo sé que tú me lo vas a dar. Pero probablemente haya un estorbo para que esa bendición no sea realizada plenamente. Y ese estorbo es alguna falta, y esa falta puede ser que estás dudando. Hay mucha lucha, mucho hostigamiento por parte del enemigo y estás bajando la guardia y no te sientes tan seguro, tan segura. Bueno, ahora, en la oración, ahí que vamos a orar, tú ahí entrégale todo al Señor y pide la renovación. Ya estás regenerado, pero necesitas renovarte en el Espíritu. Pídele al Señor que te renueve, que te dé la fuerza. Y para que te saque adelante. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, con cuánto gozo, con cuánta alegría, Señor, hablar de ti, de tu Hijo Jesucristo, llena plenamente nuestro corazón, nuestra boca, Señor. El contemplarte por la fe, el ver tu obra, Señor, que vas realizando en cada uno de nosotros, día a día, Señor, las luchas, las pruebas, las enfermedades, los conflictos, todo, Señor, lo que se nos viene por delante, siempre, combatiendo a diestra y siniestra, sin bajar la guardia. Pero a veces, Señor, la lucha es mucha. Probablemente uno se queda solo, no tiene asistencia, no acompaña los otros en la lucha. Y la guardia, Señor, comienza a detenerse. Y comienzan a entrar las dudas, comienzan, Señor, los conflictos. ¿Será? ¿No será? ¿Será que Dios no me escucha? ¿Será que Dios no me ve, no me observa? Señor, estás ahí, no te siento, no te comprendo. Señor, no me doy cuenta. Padre, te pedimos perdón. Te pedimos perdón. Te rogamos, Señor, que ahora tú nos ayudes. La ayuda que proviene de ti es aquella, Señor, que pueden lograr todos los que viven por la fe. Las luchas, las cargas o las pruebas, lo que fuere, Señor, tú eres el que nos sustentas. Si estamos enfermos aún en el lecho del dolor, de la enfermedad, tú nos sostienes, no nos abandonas. Si estamos de pie, estamos caminando, Señor, tú estás al lado nuestro, permanentemente. Oh Señor, tomamos ahora la palabra tuya como palabra de victoria, de fe para salir adelante. Señor, y arremetemos y contra todo aquello que se nos opone por delante, confiando de que Cristo en la cruz del Calvario venció todo hostigamiento de Satanás. Y ahora siguiéndole a Él, siguiendo sus pasos, su huella, nosotros vamos detrás de ese triunfo. Que nadie nos arrebate, Señor, nuestra corona. Que nadie nos arrebate nuestra alegría. El gozo de ser un triunfador. Porque triunfamos en el nombre de Jesús. Dale a mis hermanos la seguridad. Dame a mí también la seguridad. Oh Dios, la necesitamos en este tiempo. Y te rogamos, Padre bendito, por aquellos que a lo mejor están pasando un periodo de prueba, de angustia, de tribulación. Su fe está caducando, está mermando, Señor. Se han dejado entorpecer por el enemigo. Están, Señor, pasando momentos dificultosos. Te rogamos, Padre de la Gloria, tu misericordia venga sobre sus vidas. Oh, amado Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.